Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Jon Kabat-Zinn. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Desde el budismo nos trajeron una experiencia consciente, una filosofía de vida, un método que ha probado a través de los años ser muy útil para experimentar la vida. Y quiero llevarlo no solamente para la experimentación de la vida, sino también para nutrirnos de lo que está en el ambiente, de lo que existe. La naturaleza, por supuesto, la respiración, el movimiento, pero también la comida. Por eso vamos a juntar estas temáticas del mindfulness, de la atención plena y de la manera en que nos nutrimos, nos alimentamos para que este cuerpo, y no solamente el cuerpo, sino la mente, las emociones que también nos podemos nutrir afectivamente y cognitivamente, puedan hacer que este ser humano desarrolle lo mejor de sí. Para eso es la invitación de esta noche. Silvia Ruiz Cala, ella es médica, ella es psiquiatra, ella es instructora en SMART, que es entrenamiento en gestión del estrés y resiliencia, programa de la Universidad de Harvard. Además es instructora de MBC, que es la terapia cognitivo-conductual basada en el mindfulness, precisamente el tema de hoy, de la Universidad de Oxford, instructora del programa MBEAT, que es Alimentación Consciente, MBEAT. Así que vamos a hablar con la doctora Silvia Ruiz Cala. Doctora Ruiz, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola, doctor Santiago, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, doctora Silvia, hablemos precisamente, definamos esto del mindfulness, primero que todo.
Bueno, el mindfulness viene de la palabra pali, sati, donde tiene pues todas estas raíces profundas en las enseñanzas budistas. Fue desarrollado como una parte integral del camino hacia la iluminación enseñado por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, hace más de 2500 años. Digamos que el Buda lo que enseñaba era que el mindfulness era fundamental para alcanzar una comprensión clara de la naturaleza de la realidad y para liberarse del sufrimiento. Entonces, la traducción de esta palabra pali, sati, se traduce como atención plena o conciencia plena. Y dentro del contexto budista es como la capacidad de mantener una atención continua y desapegada a todas nuestras experiencias internas y externas. Así que de ahí es de donde viene el mindfulness. Luego fue por allá como en los años 70, que Jon Kabat-Zinn, un psicólogo, un doctor en psicología muy reconocido, comenzó a traer como las enseñanzas de la atención plena y así fue como se convirtió en un tipo de terapia.
Y ya lo podemos desarrollar. Como psiquiatra, ¿a quién le puede uno llevar esta información? ¿Le sirve a una persona que tiene una alteración ya de un salud mental o simple y llanamente es para una persona que no quiere caer en esto y que quiere desarrollar su bienestar?
Realmente el mindfulness o atención plena es una práctica que se puede llevar a la vida cotidiana, ¿sí? Se centra como en observar los pensamientos, las emociones y las sensaciones corporales sin juicio y sin reaccionar a esto. Esto lo que hace es como permitir como esa comprensión profunda de la transitoriedad de las emociones, de las sensaciones, de los pensamientos. Implica como esa observación consciente también como de la respiración, de las sensaciones del cuerpo, de los estados mentales. Entonces realmente es como un estilo de vida más que una filosofía o que una terapia. Es una forma de llevar la vida que le permite a uno estar presente en la experiencia, en lo que sea que está pasando en este momento. Digamos que cuando uno comienza a poner en práctica esto en la vida cotidiana, existe como esta habilidad, se va creando esta habilidad de no reaccionar ante las cosas que suceden, de prestar más atención a lo que está pasando dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Y eso de alguna manera permite como una conexión muy profunda entre nuestro mundo externo, pero también en nuestro mundo interno, que es algo de lo que carecemos en este mundo moderno, ajetreado, que va a toda velocidad y todo el tiempo nos está invitando como a desconectarnos de todas las sensaciones internas, por supuesto, primero que todo, y también de las externas, porque mientras estamos haciendo una cosa, estamos pensando en la siguiente que vamos a hacer, o en lo que nos pasó esta mañana, o en la discusión que tuvimos con un compañero de trabajo, y realmente eso le resta valor a la experiencia del momento.
Le quita más sentido a la vida porque no la estamos sintiendo, no la estamos viendo, la estamos pensando, suponiendo o sufriendo de un pasado. Vamos a seguir en un pequeño, después de un pequeño corte con Silvia Ruiz Cala, médica psiquiatra. Estamos hablando del mindfulness y vamos a llevar eso incluso a la alimentación. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un gusto tener a Silvia Ruiz Cala, médica psiquiatra, instructora en SMART, entrenamiento en gestión de estrés y resiliencia. Ella también ha investigado y aprendido todo este tema del mindfulness y nos está hablando de esto que viene del budismo y traduce atención consciente. El Pali Sati es atención plena y es una atención continua y desapegada, algo que podemos hacer. Ya desarrollado desde el Oriente, 2500 años por el Buda y traído como de una manera occidental por John Kabat-Zinn, es el nombre, ¿no? Es el años 70, sin juicio ni reacción, algo que me parece muy válido de los que practicamos, digamos, este tipo de experiencias, es que se vuelve un estilo de vida, que es estar aquí y ahora, experimentando lo que está ocurriendo. En este momento estoy con Silvia, estamos aquí en el estudio de Caracol, estoy yo en el estudio de Caracol, ella está en su espacio, pero estando aquí en este estudio, puedo llevar una forma de vida de estar experimentando esto, este estado sin juicio, sin reacción y algo que me parece muy importante que nos está haciendo referencia a nuestra invitada, es que estamos volviendo a vivir ese mundo interno porque le hemos dado tanto poder al mundo externo, las redes, todo lo que ocurre, que dejamos de percibirnos. Y aquí viene la pregunta del millón que le hacen a uno, bueno, pero si usted está todo el tiempo percibiéndose, entonces no puede ser capaz de aprender, de crecer, porque se está dando cuenta de usted mismo. Esa es una crítica que quiero que nos la traduzca la doctora Silvia Ruiz. Pero también por el otro lado, no se puede uno hipersensorializar. Me decía una vez una persona, o sea, que todo lo siente, entonces todo lo sufre y me duele aquí, me doy cuenta de aquí, ¿qué pasa aquí? Cuéntenos un poco al respecto, porque son dudas que se basan en hipótesis, por supuesto, y no en las que lo experimentamos.
Digamos que una de las cosas interesantes de la atención plena es que le permite a uno conectar con esas sensaciones internas. Y fíjese que los estudios lo que muestran es que antes de que un pensamiento aparezca, primero se manifiesta como una sensación corporal. Entonces, el cuerpo, cuando yo relaciono esto con la parte de las emociones, digamos que el cuerpo, con ese ejemplo que usted estaba poniendo, es el cuerpo como amplificador. Sí, amplificando todo lo que está pasando, el dolor o el malestar interno o en las sensaciones corporales, pero también podemos usar el cuerpo más que como un amplificador, como un radar. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, anticiparnos a una respuesta. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene mucho trabajo, que tiene unos días muy ajetreados, eventualmente amanece con un dolor en el cuello. Entonces, quizás esto, más que ese cuerpo amplificando todas las emociones, que es lo que pasa también como en este mundo moderno y en la gente que no tiene una buena gestión de sus emociones, el cuerpo se puede usar a favor para conectar con esas señales y responder a estas señales, porque muchas veces lo que sucede es que nuestro cuerpo nos habla y lo ignoramos. Y ahí es donde se pone difícil la cosa, porque es cuando comienza a aparecer como tanta enfermedad física y tanto malestar. Pero yo puedo usar el cuerpo a mi favor, para anticiparme y para responder a esas necesidades, al cansancio, al sueño, a la necesidad de comer, a la necesidad de estar al aire libre, más que estar sentado en una oficina enfrente de un computador. Entonces es cómo usar el cuerpo a mi favor y no en contra.
Bien, una psiquiatra, y si también se estudia neurología, se hace un modelo muy cerebrocentrista del ser humano, como que todo ocurre en el cerebro, y más allá de eso, y cada vez hay más investigaciones de que el cuerpo le determina más funciones en el cerebro que al revés. El cuerpo le está mostrando al cerebro, y por eso en el mindfulness, y como nos lo está diciendo la doctora Silvia, antes de un pensamiento hay una sensación corporal, y el cuerpo es un amplificador que está siendo, además de un detector, como un radar, también es un condicionador, y termina el cerebro generando esto. Por eso, cuando uno ve, por ejemplo, los gobernantes, uno se da cuenta que los gobernantes no controlan a su pueblo, sino reaccionan ante él, y obviamente no controla su territorio. Nuestro cerebro no controla el territorio, sino reacciona. ¿Cómo responder y no reaccionar? Sería la pregunta. ¿Cómo podría ser cualquier gobernante, como lo podemos ver en los países, no solo en este, sino en los cercanos, para que sea una respuesta y no una reacción, que generalmente es una reacción inhibitoria y agresiva que termina siendo un proceso reactivo patológico?
Hay una frase que a mí me encanta, que es de Viktor Frankl, que dice que entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio. Y en ese espacio es donde está la capacidad de elegir la respuesta, y en la elección de esa respuesta es donde reside la libertad y el poder de una persona. Digamos que la reactividad no es del todo mala, ¿sí? La reactividad es una respuesta de supervivencia y es muy útil en algunos momentos. Por ejemplo, si estoy cocinando y le pongo la mano encima a una olla, pues la reactividad es la que me permite
no quemarse.
Retirar mi mano, sí. Entonces la reactividad no es del todo mala. Lo que pasa es que en la parte emocional, digamos que uno prefiere abrir un poco ese espacio, porque ese espacio es realmente donde yo puedo expresar lo que yo soy, ¿sí? Quién yo realmente soy, y es donde tengo la capacidad de cambiar el curso de una conversación o de una discusión o generalmente también el curso de mi pensamiento. Entonces, una forma de abrir ese espacio, hay una estrategia en SMART que es muy, muy interesante, que es como paro, respiro, ¿sí? En la medida en que yo respiro, yo lo que hago es que involucro la corteza prefrontal. Ya no estoy usando esas estructuras como tan primarias como la amígdala, ¿sí? Que son las que me hacen responder de una forma reactiva, agresiva, sino estoy usando otras estructuras distintas como la corteza prefrontal, activo el sistema parasimpático, ¿sí? Y eso me permite disminuir esa respuesta al estrés y, por supuesto, reflexionar y ser capaz de poner en perspectiva lo que está sucediendo, ¿sí? Esto se puede aplicar en cualquier situación, incluso cuando, no sé, cuando uno va manejando y de pronto se atraviesa un motociclista, ¿sí? Y pues obviamente la reacción es tocar el pito y quizás bajar el vidrio y decirle algunas cositas, ¿sí? O perseguirlo, ¿sí? Pero en ese momento quizás parte de la reacción sea pitar, pero evito, por ejemplo, bajar el vidrio y decir, bueno, esto ¿a dónde me va a llevar? O sea, no sé con quién me voy a encontrar, o perseguir al motociclista, de pronto puede ocasionar un accidente grave, ¿sí? Me permite ver un poco la perspectiva. Hay muchas situaciones donde la respuesta y la reacción son las mismas, pero el hecho de que yo esté respondiendo, ¿sí?, hace que sea como algo más consciente y no tan automático como suele ser.
Esto es muy bello, ¿no? Volviendo a Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta, pues está ese espacio, esta distancia, y esa elección es la que nos permite la libertad. Nosotros tenemos, a mí me gusta mucho esta definición de libertad, que no es hacer lo que se nos da la gana, sino decidir cómo experimentar esto que nos ocurre, y esta decisión es la que nos lo está contando nuestra doctora Silvia Ruiz Cala, como una experiencia donde, nos lo dicen en SMART, forma de abrir ese espacio es parar, respirar y activar un área de nuestro cerebro que no está involucrada en la supervivencia y en simplemente unas respuestas reactivas, en una reflexión, una posibilidad de generar un nuevo camino y de experimentar lo que somos, una conciencia que se habita. Pasemos esto precisamente a la alimentación, porque hay los dos temas. Está la compulsión por comer ante cualquier estímulo y no poder parar, o está precisamente el rechazo al alimento por condicionamientos sociales y donde caen todas estas patologías. Por un lado, se sobreestimula la alimentación y tenemos la bulimia, o se inhibe la posibilidad de alimentarse, llegamos a la anorexia, por eso por un lado, o caemos en la compulsión constante y perdemos el rol. ¿Cómo integramos el mindfulness a la alimentación consciente? Algo que se ve muy poco en la población común, por eso lo quiero traer a colación.
Digamos que la alimentación consciente finalmente lo que busca es como esa conexión nuevamente con las señales de mi cuerpo. Muchas de las cosas, pienso yo que la primera cosa que sucede es que comemos en automático, ¿sí? Así como le aplicamos el piloto automático a muchas de las cosas que hacemos, la comida no es la excepción. Entonces, siempre estamos haciendo algo más mientras comemos, estamos viendo las noticias, estamos hablando con alguien, estamos enfrente del computador, o, por ejemplo, cuando vamos a cine, ese es el ejemplo clásico.
Los dos paquetes de lo que sea, papas o de palomitas.
Beta, sí. Exactamente, sí, de cómo mientras yo estoy viendo la película soy capaz de empezar a comer y a comer y a comer crispeta, y cuando me doy cuenta llego al final del baldecito de la crispeta y realmente me lo terminé, sí, pero tampoco siento como esa satisfacción de haber completado una tarea, sí. Y si eso fuera ocasional, como el ir a cine, pues estaría perfecto, pero el tema es que esto se ha vuelto cada vez más frecuente, los dispositivos electrónicos, el ajetreo del día a día, la gente que desayuna en el carro, y eso lleva, obviamente, a un aumento en el consumo de las calorías, ¿sí? Le quito la mente al hecho de escoger lo que estoy comiendo, ¿sí? Entonces, imagínense yendo a la oficina de un compañero de trabajo y de pronto hay una caja llena de chocolates. Entonces yo cojo uno, voy hablando y mientras tanto abro el otro y abro el siguiente cuando ni siquiera tengo hambre, ¿sí? O acabo de almorzar. Entonces lo primero, el primer lineamiento es como salir de ese piloto automático aplicado a la comida, ¿sí? Y realmente prestar atención a lo que estoy haciendo. Cuando yo presto atención a lo que estoy haciendo, es mucho más fácil que tome decisiones como cuánto comer, qué escojo, Lo segundo que está pasando con respecto a la comida es que estamos muy, muy adheridos a la sabiduría externa, a la cantidad de calorías, a la dieta que está de moda. Entonces, si
ni siquiera es sabiduría, entonces, digamos, a la moda.
A la moda, sí, y entonces recurrimos, todo está impuesto desde afuera, ¿no? Entonces, si es el ayuno intermitente, entonces nos están diciendo que tenemos que pasar 18 horas de ayuno, entonces de alguna manera me invita todo el tiempo a desconectarme de mí mismo, a ignorar las señales de mi cuerpo, porque si a las 10 de la mañana tengo hambre y estoy haciendo el ayuno intermitente, digo, oh, por Dios, son las 10 de la mañana, no, tengo que esperar hasta la 1 de la tarde. O si es la dieta cetogénica, entonces pasa lo mismo, es como tienes que comerte una libra de tocineta, no importa si no te gusta, no importa si te satura la sensación de grasa en la boca, tienes que seguir adelante porque esto es lo que hay que hacer. O digamos que la cantidad, el qué como, ¿sí? ¿No? Tienes que comer un pollo sudado, ¿cuánto? ¿No? 150 gramos. De alguna manera toda esta cultura de la dieta invita a esa desconexión de nosotros mismos, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales pues fracasan, o muchas personas fracasan en su intento de perder peso o de modificar sus hábitos, es porque de alguna manera están invitándonos a desconectarnos. Entonces, la alimentación consciente lo que busca, ¿sí?, es hacer una alternancia entre esa sabiduría interna, que es mis señales de hambre, mis señales de saciedad, mis señales de llenura, que finalmente son señales distintas, ¿sí? Porque yo puedo tener hambre física, como por ejemplo suena mi estómago, me siento mareado, me duele la cabeza, ¿sí? Y puedo tomarme un litro de agua, pero eso no... Me voy a sentir muy llena, sí, pero eso no va a quitar las señales del hambre física. Entonces, la alimentación consciente busca como hacer esa reconexión antes de comer, mientras estoy comiendo, después de comer, sí, con las señales de mi cuerpo, entendiendo que la comida no es solamente energía, sino que también hay un componente emocional. Todas las culturas del mundo se relacionan a través de la comida. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, ¿sí?, de que la comida también es una forma de calmar alguna emoción, ¿sí?, y al mismo tiempo alterno con esta sabiduría externa, que es pues toda la información que tenemos, ¿no? De que son mejores las almendras, son mejores que un paquete de papas o que el azúcar, ¿sí? Entonces es mucho más fácil. Yo recurro a esta sabiduría externa y empiezo a alternar y eso me permite tener una alimentación, digamos que más intuitiva, más balanceada, respondiendo a las señales y no tanto impuesta por el mundo exterior.
Una sabiduría combinada. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con la información que Silvia Ruiz Cala, médica psiquiatra, nos habla de una alimentación consciente. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio esta noche con Silvia Ruiz Cala, médica psiquiatra. Nos está hablando también en su formación y en su trabajo sobre mindfulness, esta estrategia de atención consciente de origen budista y que nos lleva a una vida sin juicio, sin reacción comprensiva profunda de nuestro mundo interior y el mundo exterior. Y por eso podemos sentir nuestro cuerpo. Y antes de que las cosas dominen lo externo, hacia lo interno, entre ese estímulo y esa respuesta hay un espacio, y en ese espacio hay una distancia, como diría Viktor Frankl, y esa elección que hacemos nos permite una libertad, una forma de responder a esto. Al abrir ese espacio es porque podemos parar, respirar, generar una actividad de un área cerebral más elaboradora, que es la prefrontal, la anterior, y no más reactiva, como puede ser nuestras áreas más mamíferas o reptilianas, por decir, porque somos cerebros evolutivos. Y por eso, llevando a este proceso de alimentación, nos dice que hay que reconectarse con las señales del cuerpo y reconocer además que la alimentación no solamente es energía y nutrición física, sino también compromete nuestro aspecto emocional. Por eso no debemos comer en automático, debemos darnos cuenta que nos estamos llevando a la boca, cómo lo estamos haciendo, todo el proceso de mindfulness. Y también no estar adheridos a todas las teorías de moda. Entonces, hacer una alternancia entre esa respuesta interna, esa sabiduría interior, como por ejemplo el hambre, la saciedad, las sensaciones de bienestar o de malestar ante cierto tipo de alimento. Y también, por supuesto, esa sabiduría exterior que nos va dando la ciencia. Hoy entendemos, hace unos años se hablaba mal, por ejemplo, de las grasas. Hoy entendemos que hay unas más favorables, otras no. Antes se hablaba bien del azúcar, hoy entendemos sus bemoles, pero cada vez vamos entendiendo mejor. Y seguramente con los años cambiaremos muchos conceptos sobre muchos productos de salud. Por eso es juntar estas dos. Vayamos un poquito precisamente qué tanto la alimentación puede influir en los trastornos mentales y ya procesos que son cada día más comunes. Podemos hablar de cosas como puede ser la ansiedad, la depresión e incluso ya trastornos más complejos como pueden llegar a ser enfermedades del orden de la psicosis.
Sí, hay todo un campo nuevo en la psiquiatría que se llama la psiquiatría nutricional, ¿no? Y es cómo la dieta puede favorecer o desfavorecer el pronóstico a largo plazo de algunas enfermedades mentales. Hay muchos estudios en depresión, en ansiedad, que finalmente están clasificadas ya como enfermedades inflamatorias del cerebro. Entonces, todo el conocimiento que tenemos acerca de cómo la comida puede ser o proinflamatoria o antiinflamatoria, tenemos todo el conocimiento acerca de los beneficios de las dietas antiinflamatorias, de algunas especias como la cúrcuma, como el jengibre, como la canela, que disminuyen la inflamación la inflamación celular, que favorecen la microbiota y de esta manera cómo mejoran también el pronóstico de estas enfermedades mentales, así como tenemos también claro el efecto que tienen los ultraprocesados sobre la microbiota, que ahora existe muchísima evidencia de cómo la microbiota impacta realmente las enfermedades mentales, ¿sí? Incluso hay estudios que muestran que todo viene de ahí.
Yo diría que la gran diferencia que hace entre un ser humano y otro, lo decimos, el genobioma, la genética de un ser humano a otro es 99.5% similar, mientras que el genobioma y toda la microbiota es 90% diferente. O sea que la diferencia fundamental puede estar allí más que en nuestra genética, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto ya es ciencia.
Exactamente, exactamente. Y obviamente, pues entendemos ya que las enfermedades mentales tienen mucho que ver con la inflamación. Están clasificadas ya como enfermedades inflamatorias del cerebro mediadas por el cortisol. Entonces, cuando digamos que al integrar todo este conocimiento, sí, nos damos cuenta que realmente no hay un solo gen al que uno le pueda atribuir la depresión o la esquizofrenia o la ansiedad o la demencia. No existe un solo gen. Entonces, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que esto es toda una integralidad y que está relacionada con la comida. Seguramente hace unos años, quizás cuando yo estudié psiquiatría, esto era como, no sé, era como un enigma, ¿sí? O nadie relacionaba realmente esa conexión tan importante que existe entre lo que comemos y cómo nos sentimos y la parte emocional.
En cómo comemos, cómo nos sentimos y la parte emocional. Es que a veces no nos damos cuenta precisamente que a veces comemos es para llenar vacíos, ¿no? Emocionales me refiero. Porque fíjese que la
Sí, también.
diferencia entre el cerebro y el estómago es que el cerebro no nos avisa cuando está vacío, mientras que el estómago sí, ¿no? Se dice popularmente. Entonces no nos damos
Exacto.
cuenta que ese cerebro vacío lo queremos llenar, o ese cerebro, ese corazón, como lo queramos ver, pues esa sensación de vacío nos lleva para allá. Pasemos a un punto. ¿Cómo precisamente hoy en día usted está hablando de la evidencia científica de los ultraprocesados, que eso es una comida momificada, la llamamos así nosotros, porque es una comida que se ha transformado y que ya no tiene la vida de antes y además está totalmente añadida en el estado emocional de las personas, porque se vuelve un círculo vicioso? Las personas, hoy me decía una paciente que está en un duelo, despecho además, que este fin de semana se tomó 2 litros de una bebida cola. Y además se comió una caja completa de panes que se compró en el supermercado. Simplemente, y le dije, ¿cómo se sentiste peor? Después, peor. ¿Y para qué lo hacías? Porque no sabía qué hacer. Digo, bueno, pero entonces uno por lo menos tiene que aprender de la experiencia. ¿Qué tanto hace de daño la comida ultraprocesada, precisamente el azúcar? Para que sigamos en esa idea que ya lo planteó, pero para profundizarlo.
Tiene, digamos que dos mecanismos desde mi punto de vista. Uno es el impacto que tiene sobre la microbiota, que ya lo hemos hablado,
Sí.
cómo se aumenta al alterar la microbiota, hay un aumento de la permeabilidad intestinal y cómo estas sustancias proinflamatorias pasan a través de la barrera hematointestinal y suben, por supuesto, al cerebro y generan aún más inflamación, ¿sí? Y el otro mecanismo que tiene es a través del sistema de recompensa. Del que mucho se habla, que se dice que sí, que produce adicción, que no, pero finalmente, digamos que es el sistema de recompensa, es cómo hay una liberación masiva de dopamina, ¿sí? Y hay estudios muy interesantes que muestran cómo entre más alto es ese pico de dopamina, luego más dura es la caída, y al experimentar esa caída abrupta en la dopamina, ¿sí? Me hace sentir malestar, me genera mucho malestar, me genera mayor tristeza, mayor sensación de vacío, como en el ejemplo que usted está poniendo de su paciente. Entonces, digamos que yo lo divido como en la forma barata de obtener dopamina, que es cuando yo me siento mal emocionalmente y tengo que recurrir a buscar algo muy dulce o muy salado, porque no pasa solamente con el azúcar, ¿sí? Para poder calmar esa sensación de vacío y cómo esto me genera una liberación masiva de dopamina, ¿sí? Que me hace sentir bien en el momento, ¿sí? Pero rápidamente, entre más alta es la subida, más rápida es la caída y más dura es esa caída. Entonces, digamos que cuando uno se relaciona emocional y socialmente alrededor de la comida, cuando yo estoy con mis amigos y cuando decidimos pedir un postre para compartir entre todos, digamos que esa liberación de dopamina no es en ese pico tan alto, sino es un pico, digamos que una subida, una elevación más controlada con una meseta, lo que hace que luego la caída pues no sea tan abrupta y no me haga sentir tan mal. Así es que funcionan, digamos que en el sistema de recompensa, y va más allá de decir si la comida, si el azúcar produce adicción o no produce adicción, porque es una discusión, pienso yo,
Estéril un poco está.
que se torna difícil, estéril, árida entre unos especialistas y otros. Y eso no tiene sentido, es entender cómo funciona y también entender que nuestra lengua. Sí, nuestro sentido del gusto está lleno de terminaciones nerviosas. Hay una cosa muy interesante y es que cuando cuando está estudiado que cuando yo pruebo el primer bocado de algo que me gusta mucho, ¿sí? De un brownie, hay como una explosión nerviosa, ¿no? Y esta explosión de sabor y de neurotransmisores en mi cerebro. Y parte de lo que me hace a mí comerme el brownie completo, ¿sí? Es querer buscar esa misma sensación en el segundo,
Y
en
en
el
el
tercero,
tercero,
en el
y cada
cuarto
vez es menos.
bocado. Exacto, cada vez es menos. Entonces, la alimentación consciente, por ejemplo, promueve esto, ¿sí? En lograr extraer esa satisfacción máxima con el primer bocado sin necesidad de comerme todo el brownie entero, ¿sí? Pero no perderme tampoco del placer de disfrutar de algo que a mí me gusta mucho, ¿sí? Como es el brownie, pero no tengo que comérmelo todo, solamente con uno o dos trozos es suficiente.
No necesito seguir precisamente tratando de encontrar lo que no voy a encontrar en el siguiente, que eso es lo que nos hace la dopamina. Más ganas del siguiente bocado, y lo único que estamos logrando es más carencia para buscar nuevamente lo mismo, ¿no? Es seguir buscando sin poderlo encontrar. Y ya para terminar, ¿cómo interfiere precisamente en el proceso de aprendizaje el mindfulness? Porque hay gente que dice está tan atento que precisamente no puede aprender. Lo decía al principio y sé obviamente que no es así, pero quiero que nos lo cuente usted como especialista, que se puede alterar la capacidad de aprendizaje, cosa que es todo lo contrario, pero quiero que nos lo defina usted como practicante, como instructora de mindfulness.
Pienso que el mindfulness, claro, al ser un entrenamiento en atención, el músculo principal que entrena el mindfulness, más allá de lo que la gente piensa que es la relajación, es un entrenamiento en atención, ¿sí? Yo lo que estoy entrenando es mi capacidad de prestar atención. Entonces, está comprobado, por ejemplo, que pasamos muchísimo tiempo, ¿sí? En ese piloto automático. Más o menos el 47% del tiempo que estamos despiertos estamos pensando en otra cosa. Y ese pensamiento va simplemente a preocupaciones acerca del futuro o a situaciones del pasado que generalmente me generan culpa. O sea, pues claro, también aparecen pensamientos, no sé, acerca de si los extraterrestres serán plateados o serán anaranjados, pero usualmente el tiempo que estamos absortos en ese piloto automático, estamos yéndonos de para atrás, estamos rumiando. Y la rumiación, ¿sí? Que es esta capacidad que tenemos de darle vueltas a lo mismo, a cosas del pasado, preocupaciones al futuro. Finalmente, lo único que hace es llevarnos como a favorecer la ansiedad y la depresión, porque nos mantiene ahí en ese pensamiento, ¿sí? Hay otros estudios que dicen que el 91.4% de lo que pensamos nunca pasa. Entonces, es bien interesante. Y cuando yo empiezo a explotar a través del mindfulness mi capacidad de prestar atención, no solamente cambia la experiencia, se enriquece la experiencia, sino que de alguna manera favorece también el aprendizaje, ¿sí? Pienso en una vez en un retiro que estuve, una persona que era dueña de una empresa decía, es increíble que hace 10 años en nuestra empresa era premiado este tema de la multitarea, ¿sí? Lo primero que preguntábamos en las entrevistas de trabajo es, ¿usted es capaz de hacer multitarea? Y si esa persona decía que era muy hábil en eso, era la primera persona que contratábamos, ¿sí? Ahora, pues estamos convencidos también, la evidencia nos muestra que eso no es para nada útil, que el hecho de que yo esté alternando mi atención de un punto a otro, ¿sí? Que esta mente de mono esté todo el tiempo saltando de un lado a otro, lo único que hace es generar más angustia, ¿sí? Y disminuir la productividad. Entonces, es todo lo contrario, ¿sí? Entre yo más sea capaz de favorecer la atención plena, ¿sí? Pues mejor va a ser mi aprendizaje en cualquier tarea. Y lo estamos viendo ahorita en los Olímpicos, me ha llamado muchísimo la atención a Simone Biles, como aparece en fotos meditando y cómo habla de las estrategias de meditación. Y esto pues no es nuevo, ¿sí? Hay los equipos de básquetbol, de fútbol, han venido implementando esto en el aprendizaje de los deportistas. El Reino Unido ha sido pionero en todo este tema de la implementación de mindfulness en otros ambientes, como por ejemplo el escolar. Lo comenzaron hace ya varios años y ya hay estudios que muestran cómo esos niños que les enseñaron todo este tema del mindfulness desde pequeños, tienen menores problemas de comportamiento, una menor incidencia de consumo de drogas, ¿sí? O sea, ha mostrado muchísimos avances de cómo mejora sí, o sea, una mejoría en la calidad de vida, en el manejo del estrés, en la gestión de las emociones, al poner en práctica el mindfulness en la vida cotidiana.
Eso sin duda. Se nos acabó el tiempo, doctora. Estuvimos totalmente atentos y aprendimos de la experiencia de la atención plena, ese budismo hoy traído a nuestro mundo occidental, aplicado para todos los procesos de la vida, incluso para el aprendizaje infantil, la área deportiva y la nutrición. ¿Dónde la podemos seguir? ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono? Lo que nos quiera dejar para la audiencia.
Doctor, muchas gracias. Mi Instagram es Silvia Ruiz Cala, y estoy en la ciudad de Bucaramanga, pero hago consulta en línea y dicto mis cursos a personas en todo el mundo. Pueden acceder a ellos. Muchas gracias.
Arroba Silvia Ruiz Cala en Instagram. Ella está en Bucaramanga para todo el planeta. Doctora, muchísimas gracias y descanse. Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación.
Ha sido todo un gusto. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio y nos vamos a meter con el mundo medioambiental y es precisamente dar una noticia de que un colegio en Colombia está comprometido con el medio ambiente y se trata del Colegio Rochester. Este colegio recibió la importante certificación ambiental que se basa como tal en el uso y eficiencia de los recursos y busca de esta manera la gestión sostenible de los recursos y la reducción de los mismos. Esta certificación se dio por parte del Consejo de Construcción Sostenible de los Estados Unidos. Nos lo va a explicar mejor Jorge Quintero, quien fue uno de los que apoyó y fue el responsable por parte de esta certificación, pero además también es biólogo de la Universidad Javeriana con maestría en gestión ambiental para el desarrollo sostenible. Además, es certificado como profesional de aulas verdes por el Centro de Colegios Verdes de los Estados Unidos y ha trabajado con la Fundación CERI en la ejecución de proyectos sostenibles de biosistemas integrados. Bueno, actualmente además también es docente de la asignatura de Biología de la Conservación y director de Sostenibilidad en el Colegio Rochester, precisamente de lo que vamos a abordar esta noche. Es todo un profesional, es súper preparado en estos medios, en esta parte de sostenibilidad y nos acompaña esta noche. Jorge, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Jorge, hablemos de cómo es posible que se maneje estas acciones de sostenibilidad en un colegio, en una institución educativa.
Bueno, antes que nada, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Sí, el Colegio Rochester tiene una larga tradición, si lo podemos llamar de esa manera, en torno a implementar estrategias, no solamente con una infraestructura sostenible, sino estrategias pedagógicas a través de un currículo de sostenibilidad incorporado dentro del colegio que conlleva a que la comunidad educativa, tanto docentes como estudiantes en general, incluso también no docentes, tengan claro la importancia de que debemos ser una institución sostenible y que busque disminuir el impacto ambiental en el entorno y también impactar positivamente no solamente ese entorno natural, sino también la sociedad. Entonces, nosotros venimos desde hace más de 12 años trabajando fuertemente en estos temas y pues hemos logrado diferentes reconocimientos a lo largo de estos 12 años en la nueva sede, que ya no es nueva. Hemos logrado varios reconocimientos, entre ellos la certificación LEED, que es una certificación que otorga el Consejo de Construcción Sostenible de los Estados Unidos. La más reciente de esas certificaciones fue el 2022, que obtuvimos la certificación LEED Platino, y la más reciente, de la cual estamos en este momento, me estás preguntando, que es la certificación TRU, que la obtuvimos en el mes de junio.
Porque precisamente esa importancia de que una institución educativa se apropie en el cuidado del medio ambiente, que siga ese compromiso. porque es importante. Además, cogemos de ejemplo esta institución para que precisamente más colegios, más universidades, más instituciones a nivel general en Colombia e incluso en el mundo también se comprometan a ese cuidado. Y más adelante, por favor, Jorge, nos gustaría que nos ayudara como a darnos una idea de cómo convertirnos en un país más sostenible desde las propias acciones que cada uno puede realizar, pero precisamente ese compromiso que han venido generando.
Bueno, antes que nada, el colegio, y hay que aclarar esto, el colegio, como te digo, viene implementando una serie de estrategias desde el 2012 o incluso antes. Y en el 2015, cuando ya se empieza a hablar de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros ya veníamos implementando una serie de estrategias dentro del colegio para ser sostenible. La importancia realmente de esta sostenibilidad es preparar, es formar estudiantes que sean capaces de abordar estos temas fuera de su alma mater, que sería en este caso el colegio, y al llegar a la universidad y al ser profesionales, tengan claro de la importancia de implementar estos hábitos, estas prácticas sostenibles. Yo creo que ese es como el enfoque final al cual vamos. El colegio se diseñó no solamente para tener esa infraestructura sostenible de las que les digo y esas prácticas, sino que también se diseñó para que los estudiantes usaran esta infraestructura para aprender sobre sostenibilidad. Que eso es lo que yo rescato más de todo esto, que es cómo los estudiantes y en general la comunidad están aprendiendo sobre sostenibilidad. En el país deberíamos implementar no solamente estrategias sostenibles a nivel académico, sino modelarlas desde todas esas prácticas que uno puede tener diariamente dentro de una infraestructura o dentro de un campus escolar. En el caso del colegio, pues nosotros hemos aprovechado eso para, como te comento, educar a los estudiantes.
Jorge, por favor, brindemos un ejemplo. Ya venía comentando sobre que en el mismo colegio se maneja un currículum de sostenibilidad, de compromiso con el medio ambiente, pero brindemos ese ejemplo de qué es lo que, como tal, la comunidad educativa de este colegio llega a aprender, tanto los estudiantes, los profesores, todo el sistema educativo, para que cada uno podamos incorporar eso en el lugar en el que vayamos a estar.
Te voy a dar un ejemplo específico teniendo en consideración la certificación más reciente que acabamos de obtener en junio, que es la certificación del programa TRU, que quiere decir uso eficiente total de los recursos. En la práctica, este programa nos ayuda a analizar todos los aspectos de nuestras operaciones para identificar oportunidades donde podemos ser más eficientes y generar menos residuos. Esto incluye desde el reciclaje, la reducción, la reutilización de materiales, hasta implementación de prácticas que eviten la generación de residuos desde el principio. Por ejemplo, en nuestro colegio hemos puesto en marcha sistemas de compostaje, para los residuos orgánicos, programas de recuperación de residuos y algo muy, muy importante dentro de toda esta parte que es operativa, la parte académica. Entonces, tú no puedes tener unos resultados claros si no hay una educación, si no se educa a las personas, y eso es algo que tiene que ver mucho con los ODS, con el ODS 4, que es de educación de calidad, y es si tú educas a la población, en este caso los estudiantes, a gestionar esos residuos, se logran todos estos resultados. Entonces nosotros desde el colegio, desde el currículo, se contempla precisamente hacer énfasis en estos temas y también en capacitar a los docentes. El colegio cuenta con un programa de desarrollo profesional en donde se forma, se capacita a los docentes para precisamente tener claro cómo pueden apropiar estos temas e incorporarlos de manera transversal en sus clases, logrando con ello que el profesor de matemática no solamente enseñe matemática, sino también enseñe sostenibilidad, que el profesor de sociales haga lo mismo, el de inglés y así sucesivamente. Entonces, es bien interesante ver cómo se logra a través de todas estas asignaturas y experiencias aprovechar esa infraestructura y estas prácticas ambientales para precisamente formar a esos alumnos.
Jorge, como usted es un experto en todo ese tema de desarrollo sostenible del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, ¿qué estrategias podríamos compartir para que las personas cada vez se animen más en esa sostenibilidad y en esa ayuda en general y el apoyo que requiere el medio ambiente para evitar todos los problemas que hoy en día puede presentar?
Mira, yo creo que lo más importante y es lo que acabo de mencionar es la educación. Si hay una educación en torno al desarrollo sostenible, a la sostenibilidad, si se educa, si se enfoca hacia allá, yo creo que el impacto es muy, muy positivo. No hay una receta específica que te pueda yo decir que X o Y colegio o X o Y institución educativa lo puede hacer. Cada institución tiene una dinámica particular, pero lo que sí es importante es que las instituciones educativas hagan un diagnóstico, diagnostiquen esa realidad que tienen ellos dentro de su campus, dentro de esa realidad que viven todos los días. Y a través de ese análisis que se realice, poder realmente educar, como te digo, a esos estudiantes, a los padres de familia, al personal, sobre esa importancia de implementar la sostenibilidad. Todo esto crea una cultura de responsabilidad social y ambiental que finalmente los estudiantes pueden llevar a sus hogares y futuras vidas. En el Colegio Rochester se ha logrado todo esto gracias al compromiso de toda la comunidad, de los dueños del colegio, de los directores, de los directivos, de los docentes, de todas esas minucias que tiene el colegio. Todo el mundo está comprometido en eso, unos más que otros, pero la idea es que se logre tener o construir una imagen deseada para que esa imagen deseada conlleve finalmente a esos logros que te estoy comentando, de esas certificaciones que hemos tenido finalmente, que evidencian que es un indicador de que vamos por buen camino.
Claro que sí, así es, y le agradecemos Jorge y a todo el equipo por seguir en ese compromiso para el medio ambiente, de apoyo al medio ambiente, y gracias además por acompañarnos esta noche y visibilizar esas acciones que cada vez más podemos ser partícipes.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuenten conmigo para cualquiera de las inquietudes que puedan surgir en torno a estos temas de sostenibilidad. Muchísimas gracias.
Gracias, una feliz noche.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Mario y a Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.